Twitter, zonamixta-uy.
Y arrancamos el tercer bloque de Zona Mixta, y en este Zona Mixta especial, futbolero, eminentemente, recién estuve hablando con Santi Díaz, y ahora Diego Varela, una persona que disfruta del fútbol, no solo de verlo, sino también de las historias subterráneas que se tejen en torno al fútbol, al deporte tal vez más hermoso del mundo, según él, no sé, habrá que preguntarle.
Sin duda que sí.
¿Tenés alguna cosita ahí para traernos, verdad, Diego?
Sí, exactamente. Hoy, en este último bloque, como a veces nos gusta hacer, traemos algunas historias para compartir, que en este caso tienen un hilo conductor, ¿no? Una trama que las va a unir, pero que todavía no les voy a decir que cuál es. Voy a esperar a que termine la primera de las historias, como para por lo menos poder darle un poquito más de suspenso. Y la primera de estas historias es realmente, yo les diría, una... es absolutamente mítica, de las leyendas más grandes que existen en el fútbol, y que con el paso de los años se va agrandando. Corría el año 1997, ¿no? Vamos a viajar a la ciudad de Southampton, divino lugar, ¿no? Del sur de Inglaterra, el puerto, todas las historias que hay por allí, lugar que además, por ejemplo, fue el que le terminaría dando los colores a equipos como el Atlético de Bilbao y después al Atlético Madrid, cuando se iban a conseguir camisetas, ¿no? Esa camiseta rojiblanca a rayas.
Hermoso.
Y sí, exactamente. Y bueno, allá por el año 1997, el Southampton era dirigido por Graeme Souness, que es un técnico también legendario, ¿no? Escocés, que supo ser parte como jugador del Liverpool dorado de finales de los 70 y principios de los 80. Y la cosa no venía marchando demasiado bien en la temporada, esa es la realidad. A punto tal de que sería la única temporada de Graeme Souness dirigiendo al Southampton. Y como ven, ya íbamos en los primeros dos meses de temporada y la cosa no parecía ir demasiado bien encarrilada, en un momento empiezan a considerar la posibilidad, y se empieza a filtrar en la prensa, de hacer algún fichaje como que remueva un poco el avispero. Y así, obviamente, cuando todavía tenés que contratar...
El viejo querido, sí. Revulsivo.
Exactamente, un revulsivo que le mete un poquito de imprima a la plantilla, algo de onda, para conseguir mejores resultados. Eso empieza a circular en la prensa, y obviamente tenés que contratar a algún jugador libre. En ese momento, recibe la llamada Graeme Souness de una leyenda del fútbol de los 90, ¿no? Como fue George Weah, ¿se acuerdan, no? Aparte en su momento de pico total, los 90, goleador del Milan, Balón de Oro. Exactamente, liberiano. De hecho, hoy en día es el presidente de Liberia. Exacto, se convirtió en político, y yo no sé si es un ejemplo único en el mundo de jugador de fútbol que termina siendo presidente de su país. Me parece que es único, hasta donde yo sé.
Mario no llegó a presidente, pero se metió en la política.
Sí, claro, de senadores y eso, hay unos cuantos ahí metidos. Pero bueno, George Weah es presidente. Entonces lo llama George Weah a Graeme Souness y le dice: mirá, como sé que están buscando a unos jugadores, no sé qué, ¿por qué no le das la oportunidad a mi primo, que va a estar justamente viajando por el Reino Unido, y bueno, está jugando, ya ha tenido algunas oportunidades en las selecciones juveniles de Senegal, ha estado en el Paris Saint-Germain, véanlo y ven ahí, en definitiva, si lo pueden contratar. Bueno, el primo se llamaba Ali Día, ¿no? Llega.
Lo recomendó cual primo uno recomienda a la cuerda de una murga, ¿no?
Totalmente. Y bueno, con esa recomendación de George Weah vía telefónica, llega a Lidia, ¿no? A Southampton, y tiene un impacto realmente tremendo, ¿no? Porque el tipo entrena un viernes, ¿no? Le hacen el contrato, y ya para el partido del fin de semana está en la convocatoria contra el Leeds, jugaban de local
en Southampton.
Exactamente, lo que decís con cuña, ¿no? En algún lugar. Bueno, después eso ya empieza como a generar como un run-run entre los jugadores. Y pará, este tipo recién llegó, tiene un entrenamiento. Ya entra en la convocatoria para el próximo partido. Mayor sorpresa de varios de los jugadores, entre ellos, por ejemplo, el histórico Matt Letizia, este jugador muy recordado. No, tiene nombre francés nomás, pero inglés él. Matt Letizia. Exacto, que bueno, es una leyenda absoluta, jugó 20 años prácticamente en Southampton, un tipo con una habilidad increíble y que siempre se quedó en Southampton porque era hincha de Southampton y se quería quedar ahí, a pesar de que lo fueron a buscar de muchos lados. Obviamente capitán del equipo, mayor sorpresa
Jamás he
todavía,
ido el
sí.
Bochini de Southampton.
Algo así, exactamente, totalmente, Matt Le Tissier. Y mayor fue la sorpresa cuando ven, además, a la hora de jugar el día del partido con Leeds, que forma parte del banco de suplentes. O sea, no es solamente que entró en la convocatoria, sino que va a quedar en el banco de suplentes. El destino quiere, además, de que a los 32 minutos Matt Le Tissier se lesione en ese partido y tenga sus primeros minutos y últimos minutos en toda su carrera futbolística. El señor Ali Díaz, que ingresa justamente reemplazando a la leyenda del Southampton y que muy rápidamente tiene una chance, ¿no? Es generada por un desborde de un compañero, se la pasa al costado, patea, casi es gol. El arquero de Leeds la tapa. Parecía un estreno realmente muy prometedor, ¿no?
Me imagino los compañeros en el banco suplente. Ah,
Exactamente. Sí. Ya los siguientes minutos no empezaron a ser tan buenos porque se empezó a ver que corría prácticamente sin criterio, como una persona que nunca había visto un partido de fútbol en
claro.
su vida, sin mantener una posición en ningún lugar de la cancha,
Rompió la liga.
a punto tal de que termina siendo sustituido en el segundo tiempo. O sea, había entrado como suplente y lo vuelven a cambiar en el segundo tiempo, cuando faltaba poco para terminar el partido, un partido que además el Southampton pierde 2-0. Entonces empieza a haber como un run-run de que había algo muy extraño, la gente en la tribuna también, o sea, no pueden creer que hubiera el Southampton contratado a un jugador tan malo, o sea, que prácticamente no había hecho nada, que no sabía ni correr, más allá de que físicamente vos lo veías y prometía, ¿no? Porque era como grandote, morocho, ¿no? Pero bueno, la cosa es que el día siguiente, Ali Díaz, se presenta tempranito, para que le hagan un masaje. En la parte médica del club, como para recuperarse de lo que él decía que era una pequeña dolencia, se retira de allí y nunca más vuelve a ser visto por la ciudad de Southampton, ni seguramente por ningún otro lugar, porque resulta que Ali Díaz no era en absoluto primo de George Weah. George Weah no lo conocía, y fue un
No.
tipo que, a diferencia de muchos jugadores que por ahí están toda una carrera siendo juveniles, todos, el
Qué
tipo pudo
hermoso.
jugar un partido oficial de Premier League engañando con una llamada telefónica haciéndose pasar por George Weah, y que le hicieran que le hicieran un contrato y debutar en un partido.
No, es inteligencia.
No,
O sea,
ojalá. Le...
construyó la página de la inteligencia artificial mucho antes que existiera,
No,
digamos.
este hombre vio la Matrix y entonces esto nos da pie para presentarlo así con nombre y apellido, que es esta columna de impostores del fútbol.
Ah, oh, qué linda. Qué linda. Llegaron los impostores que tanta alegría nos dan en este fútbol, ¿verdad? Nada
Por
más
supuesto,
parecido a la realidad.
y para que vean que no las agarramos solamente con futbolistas, bueno, sería muy fácil traer otros impostores futbolistas, esto va a ser bastante variado, porque las otras dos historias de impostores no son futbolistas en
A
este
ver.
caso. Vamos a ir primero por una que está muy vinculado, me vino a la memoria por todo esto que se ha hablado en los últimos días de la compra del Newcastle, por parte del Fondo Soberano de Arabia Saudita. Bueno, corría el año 2012 y ya estaba, ¿no? Todo este mundillo, ¿no? De jeques alrededor del mundo del fútbol, porque ya se había generado la compra de Manchester City, también estaban los jeques a punto de comprar el PSG, y empiezan a haber algunos contactos, algunas negociaciones entre una empresa justamente controlada por el Estado qatarí con el Getafe, ¿no? El equipo de las afueras de la ciudad de Madrid. Y el grupo concretamente es Royal Emirates Group. Suena serio, vos lo ves así, Royal Emirates
Oh,
Group.
es como
Está
te subís al
perfecto.
avión. Vos decís
Ex
Emirates, el mejor avión del mundo.
Por supuesto. La cosa es que en algún momento de esas charlas, no se sabe bien cómo, la cosa se empezó a torcer y terminaron continuando con las negociaciones adelante un grupo de personas que estaban residiendo en Barcelona y que básicamente eran impostores que no tenían ningún vínculo con el Royal Emirates Group, pero que fueron los que en un momento tomaron todo el contacto de la negociación para lo que iba a ser una posible compra del
Hermoso,
Getafe.
hermoso.
Esto tiene un un clímax absoluto en este momento de impostores, que es el de cuando en el 2012 aparece el presidente del Getafe presentando, ¿no?, a un jeque, ¿no?, con una camiseta y anunciando que el Getafe había asumido un compromiso de venta, ¿no?, o sea, con este grupo de jeques cataríes por un monto importante y que dentro de un año iban a tomar el dominio del club. La cosa es que este grupo sí, de verdad, existía, el Royal Emirates Group, pero por supuesto quienes habían avanzado con las negociaciones era este grupo de personas que no tenían absolutamente nada que ver con el grupo de jeques, y además estaban haciendo pasar a un mozo brasilero que trabajaba en Barcelona y al que le pagaban 50 euros, perdón, por cada vez que el tipo se tenía que disfrazar de jeque con un turbante. O sea, busquen las fotos, falso jeque Getafe, porque es maravilloso. Y la camiseta de la presentación, ¿no?, todo muy serio, dice HH Sheikh Buti Al Maktoum, con la número uno. La cara del mozo brasilero diciendo, por favor, sáquenme de acá, que me quiero llevar mis 50 euros, es fabuloso. Y bueno, después terminarían los mozos de escuadra más adelante deteniéndolos a este grupo de gente que trabajaba en Cataluña y que se había dedicado, parece, no solo a estafar clubes de fútbol, sino a otras empresas de la zona, no, haciéndose pasar por representantes.
Es que si llegaron a estafar a ese nivel, imagínate la que hicieron antes.
Sí, claro, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda una segunda historia de impostores.
Ya me enganchaste. ¿Qué se viene ahora la tercera?
El falso jeque. Y acá se viene esto es una historia que no es alguien que se hace pasar ni por futbolista ni por alguien del mundo del fútbol, sino que esto es un nivel de impostor ya profesional, ¿no? Off topic, que viajamos en este caso al año 2008, pero nos quedamos en Madrid. El Real Madrid estaba jugando Liga de Campeones. Había jugado partido de ida primero en Roma, con la Roma de Francesco Totti, y tiene que jugar después a los 15 días el partido de vuelta. Este de aquí que el equipo de prensa de Madrid, del Real Madrid, recibe una llamada del agente de Nicolas Cage, ¿no?, avisándole que Nicolas Cage va a estar dentro de 2 semanas en Madrid por la presentación de una película, y que le gustaría ir a Santiago Bernabéu, ver el partido contra la Roma, la revancha, y conocer el estadio, salvar al presidente.
Nicolas Cage.
Claro, Nicolas Cage, imagínate, ¿no? Pero esto es muy común, claro, que vayan actores, otros deportistas, gente de los negocios, es muy, muy habitual. Bueno, la cosa es que llega el día del partido, ¿no? En definitiva, la gente del Real Madrid, muy profesional, le manda un taxi a recogerlo al aeropuerto, ¿no? A Nicolas Cage, para que vaya. Y bueno.
El taxista con un cartel que decía Nicolas Cage, me muero, solo de pensar.
Imagínate. Lo reciben en el estadio. Tenemos foto del presidente Ramón Calderón de la época, el que estuvo antes que Florentino Pérez, con también una camiseta, en este caso entregándosela a Nicolas Cage. Hubo promoción en redes, salió en el diario, en todos lados. La cosa es que pocas horas después, algunas personas avispadas y también quienes tienen un poquito de reconocimiento facial, que no se va a hacer mucho, se dieron cuenta que la persona que habían recibido y habían tratado como Nicolas Cage no era Nicolas Cage, sino que se trataba, en este caso, de un actor italiano que que trabajaba en un programa, ¿no? Que era del estilo CQC, muy, muy, un programa del estilo CQC, ¿no? Con participaciones graciosas, colándose en lugares y todo eso. Que bueno, termina yendo al Estadio Santiago Bernabéu, y el actor se llamaba, ya les digo, miren, Paolo Calabresi. Paolo Calabresi. Sí, Calabresi. Que si lo buscan, se van a dar cuenta que tiene un aire a Nicolas Cage, pero claramente nadie puede pensar que es Nicolas Cage. El único que se vio realmente estafado por este impostor fue Ramón Calderón, el presidente, que puede encontrar una foto posando con el falso Nicolas Cage, muy convencido.
Lo acabo de googlear para ver.
Claro.
Tiene un aire muy grosero.
Sí, por eso.
Le falta.
Pero bueno, el tipo vivió toda la full experience de visita como celebrity del Real Madrid, haciéndose pasar por Nicolas Cage. Se llevó su camiseta del Real Madrid con el nombre Nicolas Cage, que la mandaron a hacer a la tienda ahí, medio a los apurones. Y bueno, por lo que sea, después Ramón Calderón terminó perdiendo su elección por este tipo de desprolijidades. de que hacían no hacer. Porque aparte, además, lo que si vos verificás los datos de tiempo, Nicolas Cage no presentó ninguna película en ese momento. O sea, ni siquiera se tomaron la molestia de decir, bueno, a ver qué viene realmente a presentar el supuesto Nicolas Cage. Así que ahí está, es otra foto. Lo bueno es que todos estos datos que trajimos, todos los pueden verificar. No, hay video en el caso de.
Pasó por el escáner de chequeado.com.
Totalmente. Y acá tienen la foto, por supuesto, del falso jeque de Getafe, y tienen la foto del falso Nicolas Cage siendo recibido por el presidente de Real Madrid.
De ahí viene lo de falso 9, vos te das cuenta, ¿no?
Claro.
La historia del fútbol,
¿no? Totalmente. Entonces,
ahora, qué lindo, hay gente que está adelantada a la jugada y hay otros que están, son los que construyen la jugada el otro año, ¿no? O sea, la dieron
cuenta.
Sí,
sí. Esta gente no ve el futuro realmente, porque tener la cara de hacer estas cosas me parece, por lo que sea, ya sea por animarse a hacer algo, por ser un estafador o por ser un humorista, en cualquiera de los casos me parece brillantes iniciativas para ser recordadas.
Dieguito, muchísimas gracias, y nos estamos yendo con estos impostores del deporte. Por lo tanto, tomen apuntes, vean cuál es la mejor forma de ser unos verdaderos impostores en el mundo deportivo. Y nos estaremos escuchando la próxima semana en el último programa de Zona Mixta de esta segunda temporada. ¿Qué te parece?
Exactamente. Cerramos el ciclo 2021 el próximo miércoles. Así que allí los esperaremos, porque de equipo completo vamos a tirar la casa por la ventana.
Muchas gracias. Muy buenas noches. Chau, chau.
Hasta la próxima.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, los miércoles de 20 a 21:30 horas por Uniradio.